las historias de los descubrimientos y los detalles de cada avance en los laboratorios.
Hablemos de ciencia. Un programa de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales a través de la Radio Universidad del Tolima.
Un saludo especial a toda la audiencia que sintoniza a esta hora Radio Universidad del Tolima a través de su dial 106.9 FM y también a quienes están desde nuestra página web www.radioutolima.com. Les enviamos un saludo especial en esta nueva emisión de Hablemos de Ciencia en compañía de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales en sus 90 años, todo bajo la coordinación del doctor Gustavo Vallejo, hoy emitiendo desde el Campus Santa Elena con una mesa bastante llena, y eso nos alegra porque tendremos un tema bastante interesante en esta emisión 121 junto con la bióloga Sara Gabriela Vargas Barona, Vilma Adela Florido Cuellar y Jorge Enrique García Melo en este tema de hoy: ¿qué pasa cuando una especie desaparece en silencio? Ciencia, comunidad y conservación en el oriente del Tolima. Y me permito entonces saludar en este momento al doctor Gustavo Vallejo. Qué gusto encontrar nuevamente en la mesa, Doc. ¿Cómo va todo?
Muy buenos días, Alejandra Caviedes. Muy buenos días, Aray Moreno. Muy buenos días a los integrantes de la mesa. Hoy estamos muy animados porque vamos a tocar un tema que es crucial, no solamente para la región, para el país y para el planeta. Es la pérdida de biodiversidad. Todos los especialistas están muy preocupados porque hay una serie de factores socioambientales que están afectando la biodiversidad vegetal, animal, microbiana, en fin. Y nosotros, como seres humanos, estamos inmersos en este, digamos que, ecosistema vivo y dependemos de la biodiversidad. De manera que es de muchísima importancia la entrevista de hoy. Queremos saludar entonces a la bióloga Sara Gabriela Vargas, a la profesora Vilma Adela Florido y al doctor Jorge Enrique García Melo por haber aceptado la invitación. Estamos muy animados. Hoy vamos a aprender muchísimo de esta temática y, como veremos más adelante en la entrevista, vamos a aprender muchísimo de las estrategias que desde las universidades se pueden, digamos, desarrollar para conservar la biodiversidad.
Y es que hoy la ciencia enfrenta una pregunta profundamente incómoda. ¿Cuántas especies podrían estar desapareciendo sin que siquiera alcancemos a entender completamente su papel en los ecosistemas? Pues bien, es que vivimos en una época marcada por una crisis de pérdida global de biodiversidad sin precedente. Por eso los anfibios, por ejemplo, son uno de los grupos animales más amenazados del planeta. Y todo porque más del 40% de sus especies enfrentan algún nivel de amenaza, afectadas por el cambio climático, por la pérdida de hábitat, la contaminación, también enfermedades emergentes y junto a ello la transformación acelerada de los territorios. Por eso Colombia, paradójicamente, siendo uno de los países más biodiversos del mundo y uno de los más ricos en anfibios, también enfrenta enormes vacíos de información sobre muchas de sus especies. Por eso esta entrevista trata sobre cómo la ciencia puede convertirse en una herramienta de diálogo con las comunidades, sobre cómo los estudiantes pueden transformar un trabajo de grado en un proceso real de apropiación social del conocimiento y sobre todo, y sobre cómo los territorios rurales aún conservan preguntas biológicas gigantescas que apenas estamos comenzando a comprender. Por eso, durante cerca de 2 años, un equipo conformado por los profesores Vilma Florido, Jorge Enrique García Melo y la bióloga Sara Gabriela Vargas Barona de la Facultad de Ciencias, Ingeniería e Innovación de la Universidad de Ibagué desarrolló en Icononso, bueno, esto en el oriente del departamento del Tolima, un proceso investigativo y comunitario alrededor de Centrolene medemi, una especie de rana de cristal catalogada en peligro de extinción y de la cual prácticamente no existen registros recientes. Lo interesante es que el proyecto terminó convirtiéndose en algo mucho más grande que la búsqueda de una especie, porque incluyó monitoreo ecológico, análisis de calidad de agua, educación ambiental, cartografía social, talleres comunitarios, trabajo con instituciones educativas rurales y la construcción de estrategias participativas de conservación. Por eso hoy nos acompañan precisamente sus protagonistas, lo decíamos ahorita, en la emisión número 121, para hablar de biodiversidad, de conservación, de ciencia regional y también del enorme reto de construir una gestión ambiental que no dependa únicamente de políticas o discursos, sino también de la participación de las comunidades y de nuevas generaciones de científicos comprometidos con el territorio. Con este contexto, pues también saludamos a Saray Moreno, quien tiene las hojas de vida de nuestros invitados hoy.
Claro que sí, Alejandra, muy buenos días. Un saludo especial para ti, para toda la mesa de trabajo reunida a esta hora y también para toda nuestra audiencia a través de la 106.9 FM. Me permito presentar a Sara Gabriela Vargas Barona, quien es bióloga ambiental egresada de la Universidad de Ibagué. Desarrolló su trabajo de grado titulado Formación del Plan de Conservación a través de la gestión ambiental comunitaria para Centrolene Medemi en el oriente del Tolima. Saludo también a la profesora Vilma Adela Florido Cuellar, quien es bióloga de la Universidad del Tolima, magíster en gestión ambiental y actualmente candidata a doctora en ciencias ambientales y sostenibilidad. Además, es docente de tiempo completo adscrita a la Facultad de Ciencias, Ingeniería e Innovación en la Universidad de Ibagué, con experiencia profesional en Cor Tolima, la Universidad del Tolima y en el Ministerio del Interior. También permito presentar la hoja de vida resumida del profesor Jorge Enrique García Melo. El doctor Jorge Enrique García Melo es biólogo, ictiólogo, explorador y fotógrafo científico ibaguereño. Obtuvo su grado de biólogo y magíster en la Universidad del Tolima y es doctor en ciencias biológicas de la Pontificia Universidad Javeriana. Además, es autor de 11 libros, 10 capítulos de libro y 25 artículos científicos, entre ellos 5 que describen nuevas especies de peces para la ciencia, y es uno de los inventores del PhotaFish System, un novedoso sistema para la fotografía de organismos de agua dulce en campo. Es el director y co-creador del proyecto Catálogo Visual de Peces de Agua Dulce de Colombia, CAFISH Colombia, que lidera la Universidad de Ibagué. Ha participado en numerosas expediciones científicas como ictiólogo y fotógrafo a lo largo y ancho del país y es actualmente director de investigación y creación de la Universidad de Ibagué. Y con esa presentación me permito dar la palabra al doctor Vallejo para que podamos dar inicio a esta conversación.
Muchas gracias, Saray. Estamos, como dije inicialmente, muy animados porque es que la temática es una temática de altísimo interés, no solamente regional, sino nacional, mundial. Por eso queremos comenzar esta pregunta hablando de por qué una rana de cristal puede convertirse en una especie tan importante para entender la salud ambiental de un territorio.
Bueno, primero que todo, buenos días. Espero que estén muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, doctor, respondiendo a su pregunta, las ranas de cristal son unas especies bastante particulares y son organismos extremadamente sensibles a los cambios ambientales. Por ende, ellos funcionan como bioindicadores del ambiente y estos anfibios en general tienen una doble dependencia tanto a los ecosistemas terrestres como ecosistemas acuáticos, y eso hace que cualquier alteración de calidad de agua, humedad, cobertura vegetal, entre otros factores, pues termine afectándolos rápidamente. Por esto, esta especie en particular que estudiamos para este proyecto, que fue Centrolene Medemi, fue tan importante para entender la salud ambiental del territorio, en especial en Icononso, Tolima, que es un territorio bastante rico en biodiversidad.
Muy buenos días para todos, muchas gracias por la invitación, por esta propuesta de traer a la comunidad información que a veces se queda en los anaqueles y que debe ser conocida principalmente por la comunidad, los gestores de los procesos de conservación. Porque una rana de cristal puede convertirse en una especie importante, pues definitivamente nosotros requerimos entender que los temas biológicos no competen netamente al orden científico. De hecho, la desaparición de una especie tiene que entrar dentro de un ámbito económico, social, político. ¿Quiénes toman las decisiones? ¿De dónde sale el conocimiento? ¿Cuáles son las acciones que se pueden desarrollar para estudiar, pero sobre todo para conservar y más que eso para mitigar las problemáticas que resultan en la desaparición de una especie o la identificación de una especie o conocer la salud de un ecosistema. En ese sentido, entender que si una especie empieza a desaparecer en un ecosistema o ya no se ve tan frecuentemente, debemos preguntarnos qué es lo que pasa, cuál es la situación, desde hace cuánto tiempo, cuáles son las acciones que la comunidad está generando para que este proceso se pase y sobre todo cuáles son las herramientas políticas que se deben emplear para frenar esta problemática.
Bueno, primero que todo, obviamente agradecerle enormemente al doctor Gustavo Vallejo por la invitación. Siempre es un honor estar aquí y obviamente aquí a la mesa de trabajo agradecerles por este espacio y pues un saludo a toda la audiencia. Bueno, yo creo que hay algo muy simbólico detrás del tema de las ranas cristal. Como mencionó Sara, son organismos frágiles. De hecho, se les llama ranas cristal porque son translúcidos en parte de su piel. Pero son invisibles muchas veces, es decir, justamente nos obligan a ver con más atención, a mirar a nuestro alrededor. Y la biodiversidad normalmente nosotros la asociamos a tal vez a los organismos con los cuales tenemos más contacto, a las especies más carismáticas o más visibles, pero muchas veces estos organismos son los que sostienen el equilibrio ecosistémico. Y a mí me parece que hay algo todavía más inquietante en este tema y es que estamos perdiendo especies incluso antes de describirlas formalmente. Eso es algo y es una paradoja realmente en términos de la taxonomía y la descripción de especies. Pero también este proyecto nos confrontó con una idea que es muy fuerte y es que la extinción normalmente no ocurre de manera dramática o visible como a veces pensamos. Nosotros decimos desapareció una especie y ocurrió de la noche a la mañana. A veces simplemente dejamos pasar el tiempo, pasan años antes de que alguien pregunté qué fue lo que ocurrió con esa especie. Y tal vez para eso es que estamos llamados nosotros en el territorio a mostrar esas alertas y a establecer con la comunidad cuáles son las prioridades que tenemos en torno a la desaparición de las especies.
Claro que sí, doctor Jorge Enrique García Melo, y a la mesa de trabajo y precisamente un poco cercano a esto va mi pregunta, y es que este es un proyecto que buscaba una especie de la cual prácticamente no existen registros recientes, y creo que esto plantea unos retos para la ciencia. La pregunta es, ¿qué implica científicamente trabajar alrededor de una especie casi desaparecida?
Bueno, sí, esta es una pregunta que nos hicimos alrededor de absolutamente todo el proyecto, y para darles un poco de contexto a la audiencia también que nos está escuchando, Centrolenemedemis es una especie que, como ya se mencionó, es bastante sensible al ambiente y tiene una particularidad gigante que fue la que más nos llamó la atención para poner en práctica este proyecto, y es que esta especie tiene una distribución disyunta, lo que quiere decir que tiene registros bastante aislados el uno del otro, registrándose como por primera vez en la región amazónica, y su último registro fue en Icononso, Tolima, donde hicimos el proyecto. Entonces esto también nos llamó mucho la atención, y ahí fue cuando empezamos a implementar estas prácticas para saber por qué esta especie no tenía tantos registros y no estaba tan bien estudiada, por decirse así. Entonces desde el inicio sabíamos que probablemente no sería fácil encontrar esta especie, y de hecho uno de los puntos de partida de este trabajo era precisamente la ausencia de registros en la zona de estudio. Sin embargo, eso nos obligó a ampliar mucho más la metodología que implementamos con esta especie, a esforzarnos mucho más en cuanto a horas de campo, horas de muestreo, y también a implementar también el uso de la comunidad, en especialmente las comunidades rurales, para que este trabajo fuera mucho más eficaz. Sí, aunque el resultado no fue el que esperábamos, como era encontrar un hallazgo de esta especie, sin embargo, el proyecto dio un giro, y la formulación del plan de conservación precisamente se hizo con el fin de poder, valga la redundancia, implementar más adelante prácticas que puedan de cierta manera conservar esta especie, así no se haya encontrado en este momento o en el año en el que hicimos el proyecto.
Y Y es que esto abre también otras puertas, ¿no? Dentro de la conversación, porque nos trae precisamente la existencia de esta rana de cristal, pero en un ecosistema como este, en el oriente del Tolima, que es tan diverso y demás, pues entendemos que son muchas otras especies, no solamente con las ranas, bueno, este tema, sino otras, ¿no? Y ahí también se genera quizá preocupaciones, y esto más que todo en las comunidades, en este caso que es una comunidad rural. Y mencionaba algo, Sara, y es precisamente ese trabajo articulado, porque el conocimiento viene del territorio. Y yo creo que es un enlace importantísimo a propósito de la construcción de esta investigación, y que nos lleva entonces a esa siguiente pregunta. Ese trabajo fue el fuerte componente, ¿no? El comunitario. ¿Por qué era tan importante trabajar entonces directamente con dichas comunidades, en este caso con Icononso?
Bueno, nosotros partimos siempre de la premisa, y es que por más planes, políticas y proyectos que se desarrollen, la gestión ambiental tiene que partir de la base del trabajo con la comunidad. Si la comunidad no conoce, si la comunidad no está empoderada, por más hermoso que se vea en el papel, difícil. El plan no se puede desarrollar. En ese sentido, pues contar con esas comunidades rurales en el municipio de Icononso fue fundamental. El trabajo no hubiera podido desarrollarse, o no hubiéramos podido ni siquiera ingresar a los sitios de muestreo, sí, si la comunidad no hubiera estado allí. Es allí entonces donde nosotros inicialmente, gracias al trabajo y a la experiencia que el profesor Jorge había tenido en el municipio, logramos acceder a la alcaldía. Y el alcalde tuvo una muy buena recepción del proyecto, le gustó desde el comienzo. Él nos contactó con el presidente de la vereda El Chaparro, que pues es el lugar donde se ubica
la quebrada. Saludo para la gente de la vereda El Chaparro.
Por supuesto. Claro que... el presidente nos guió, nos ubicó, nos comunicó y nos presentó con la gente de ahí, de las localidades. Nos contaba también un poco la historia, porque esa historia social de la comunidad, pues claramente también tiene que ver con la historia de la rana. Incide. Cómo los asentamientos poblados aumentaron casi en un 50% o más desde la última vez que se avistó la rana hasta el momento en el que se hizo el muestreo. Y cómo entonces esos asentamientos pueden tener unas implicaciones dentro de lo que ha pasado o lo que vaya a pasar con la rana. Y pues ese trabajo con la comunidad, a pesar de no haber encontrado la rana, a pesar de no haberla registrado, sí nos permitió encontrar otras ranas de cristal en las mismas localidades. Entonces ahí hay un proceso de conservación, ahí hay un proceso importante, y lo más chévere es que la comunidad recibió también el proyecto, que formaron un comité a partir de la conservación de la quebrada La Laja, donde estábamos buscando la
pedagogía
rana.
Pedagogía, completamente importante eso. Vamos con algunos anuncios y volvemos en esta conversación, a esta conversación.
En las calles, en el autobús, en las aulas, en los reproductores.
Escucha Radio Universidad del Tolima.
En la imaginación sonora de nuestros oyentes. Se escucha 106.9 FM.
Esta es la radio de la imaginación sonora.
Bueno, a propósito de ese trabajo con la comunidad, yo he observado, no propiamente en la región o en Colombia, sino en otros países, que en algunos proyectos de conservación, las mujeres, particularmente mujeres campesinas, tienen un papel, digamos que protagónico muy importante en desarrollar los proyectos de conservación. ¿Se vio algo parecido en Icononso?
Sí, señor. Yo creo que eso es muy importante, porque yo creo que tal vez la persona que tuvo, o una de las personas que generó mayor entusiasmo en torno al tema de este proyecto, que nos acompañó en caminatas nocturnas, que estuvo en todas las reuniones de socialización, en la cartografía social, que de una u otra manera es una de las promotoras del Comité Ambiental para la Protección de la Quebrada de la Laja, es la señora Estela Cruz. Y yo creo que eso es muy interesante verlo, porque es ver cómo la mujer participa activamente en la toma de decisiones de su territorio. Yo creo que acá nosotros hemos venido construyendo especialmente un concepto que de hecho lo hemos venido construyendo con el doctor Vallejo y otros de nuestros colegas de otras universidades, el concepto de bioterritorio. Es decir, entendemos que los ecosistemas no se pueden separar de las comunidades.
Para nada, son uno solo.
Es uno solo, ni de las dinámicas culturales, ni de la memoria que tiene el territorio. Entonces, no es simplemente ir a extraer información como se hacía antaño, a recoger muestras biológicas o registros fotográficos. Es realmente cómo la comunidad participa activamente, y acá el territorio no fue solamente un sitio de estudio. Y de hecho, Iconoso terminó convirtiéndose en un espacio de aprendizaje vivo, y a partir de ahí nos da la oportunidad de seguir trabajando en torno a problemas cruciales que la comunidad ha manifestado.
Importante entonces eso.
Pues bien, ahí eso nos lleva a otras interrogantes, a otras preguntas. Por ejemplo, ¿qué hallazgos ambientales encontraron durante el proceso en Iconoso?
Claro que sí, doctor. Encontramos múltiples presiones ambientales sobre el ecosistema, y es que la zona de influencia donde pudimos desarrollar este proyecto a lo largo del tiempo ha sufrido bastante presiones, ya que fue una zona anteriormente de minería, y acá identificamos alteraciones importantes en parámetros asociados a la calidad del agua, a cambios en cobertura vegetal ribereña y también en procesos de fragmentación del hábitat, lo que inciden directamente al resultado final de este proyecto y a la continuación también del plan de conservación para no solamente la especie como tal de rana de cristal, Centrol en Medemi, sino todos los organismos que hacen parte también de este ecosistema.
Pues bien, al respecto, ¿qué tan transformadora puede ser entonces una experiencia de este tipo en la formación de un estudiante universitario? ¿Es estar ya en campo, es estar aplicando lo que se aprende en el aula, pero también aparecen otros nuevos retos? ¿Cómo se traduce esta experiencia entonces en campo, en territorio?
Bueno, pues los estudiantes se ven enfrentados a muchas cosas, entre esos, y que no es trivial, es la logística para poder hacer los desplazamientos, conocer el territorio, conocer con quiénes van a trabajar en el territorio. Y a veces, pues, cuando están en su proceso de formación en las asignaturas, pues, la logística está ahí, la prepara el profesor. Pero en un trabajo de estos, pues, ya es el estudiante quien tiene que gestionar esa logística. Entonces, por ahí hay una experiencia transformadora, ya ellos son los artífices de los procesos que van a desarrollar, esos entablar esas comunicaciones con la comunidad, con los tomadores de decisiones. Por supuesto, también estas experiencias para los estudiantes es enfrentarse a las realidades del territorio. ¿Cómo se dan los procesos en los territorios? Hacer lobby para esperar a una reunión de sí. Los tiempos en los que trabaja la comunidad, los tiempos en los que se debe avistar una especie. Es decir, si trabajamos con aves, entonces los muestreos son diurnos, pero si trabajamos con anfibios, entonces los muestreos son nocturnos, y eso requiere una logística especial, requiere una disposición y un trabajo adecuado, una bioética para el manejo, para la manipulación, para el estudio, la conservación, fotografiar especies, entre otras cosas. Y pues los estudiantes también requieren trabajar esa sensibilidad social, ese pensamiento crítico, esas habilidades para trabajar con personas que no necesariamente son profesionales o son científicos o son técnicos. A veces son, lo decíamos ahorita, madres comunitarias, son agricultores, son personas que tienen el conocimiento, pero tal vez no una formación técnica. ¿Y cómo entonces nosotros entendemos esa formación que tienen ellos y nosotros logramos vincular esa formación y todo ese conocimiento que tienen ellos a favor de la conservación, en este caso, de una especie o de un ecosistema.
Eso me hace regresar a la pregunta anterior a propósito de esos hallazgos ambientales, también esos hallazgos culturales y lo que implica entonces todo esto que ustedes identificaron, porque estamos hablando de minería y de otros cambios y transformaciones, la verdad, bastante drásticos en los ecosistemas, no uno solo, sino todo ese ecosistema tan grande y diverso que hay en esta región del departamento. ¿Cuál es entonces esa participación, percepción? ¿Qué tan dividida entonces está la comunidad a propósito de la conservación de sus especies? ¿Y qué otras cosas también están en riesgo? Porque no solamente estamos hablando de lo que nos convoca hoy, que es esta rana de cristal, sino también puesto un territorio tan diverso y tan único y tan uno en todo que estamos diciendo ahorita.
Claro que sí. A mí me llama particularmente, esa pregunta es muy interesante, porque me llamó mucho la atención con la comunidad de Icononso, es que son conscientes de los problemas ambientales que tienen.
Bueno,
hay importante. Una conciencia grande, pero también son conscientes de su posición, digamos que biogeográfica. Allí hay todo un trabajo que se ha venido haciendo, sobre todo desde diferentes áreas. Ahorita que el boom en Icononso está como el tema del turismo.
O sea, el
turismo tiene sus cosas,
pros y sus contras.
Sus pros y sus contras. Y cuando entra el turismo masivo, ya sabemos qué es lo que ocurre. Pero lo interesante es que allí hay muchas personas que ya entienden que esta zona del oriente del Tolima, que tiene área de incidencia sobre Galilea muy importante aquí también para la Universidad del Tolima, ¿no?
Está toda esta región.
Ellos le llaman el último bosque. De hecho, por allá hay una persona que es William Layton, que habla mucho al respecto y es tratar de conservar ese último posibilidad de tener conexión entre los Andes y la Amazonía. Y esa es una lectura muy interesante, a mí me parece que es muy valiosa. Entonces ellos ya tienen de una otra manera dentro de su concepto esa posición y esa forma de ver el territorio de alguna manera. Es decir, no verlo tan fragmentado. Claro, hoy en día hablamos de un concepto que se llama paisajes emergentes. Es decir, los ecosistemas están cambiando continuamente y tenemos que tener resiliencia para afrontar cada uno de esos desafíos. Pero eso es lo que me llama mucho la atención de la comunidad y creo que se ha venido generando todo un trabajo en torno a al menos entender cómo es el entorno. Claro, con sus problemas, con las capacidades. Y de hecho, una de las cosas que dejó importante el trabajo de Sara es que hay una capacidad muy interesante en turismo científico, porque recuerden que por Icononso pasó Humboldt.
Sí, señor.
Y además, porque hoy en día las ranas, hay muchas personas que van a fotografiarlas, a buscarlas, en una práctica que se llama herping, así como existe el birding o el aviturismo.
Birding
y con el Global Big Day que pasó ahorita. Sí. Pero con las ranas ahorita se hace herping. Y las ese fue un mensaje que se le transmitió a la comunidad, es hay posibilidades de desarrollar un turismo científico responsable.
Pero entonces, en ese caso, bueno, me dirán extremista, apocalíptica, lo que sea, pero me genera esa preocupación, ¿no? Porque el profe nos dice que si hay una conciencia y bueno, se sabe geográficamente además cómo están en el territorio, pero no es muy riesgoso, por ejemplo. Es que yo me voy con el tema de minería porque sé que es una cosa de extremos y lo estamos viendo, de hecho, en el sur del Tolima también. Esto es sin duda un gran riesgo. ¿Hay esperanza entonces de que la cosa cambie? ¿Cómo está esto allí? Porque es que hay mucho de por medio.
Yo quisiera mencionar ahí es, y antes tal vez de dar la palabra a la profe Vilma o a Sara, y es cuando Sara mencionaba lo de minería, es minería a pequeña escala y son minas que fueron abandonadas ya hace mucho rato, minas
sí,
de carbón.
Están abandonadas.
Gracias por la aclaración.
No estamos hablando de esta minería extensiva que se está generando invasiva como en el sur del Tolima.
Importantísima.
Pero fue hace mucho rato que ocurrió.
Ya.
Obviamente se abandonó. Era minería más de carbón que ocurrió hace ya bastantes años.
Bien.
Yo me permito, profesor Jorge Enrique, también a la profesora Vilma y a Sara Gabriela, hacer una pregunta que me quedó desde hace un rato y tiene que ver precisamente con esta estrategia pedagógica llamada Aulas Vivas. Quisiera saber si ustedes nos pudieran profundizar un poco también, porque sabemos que se está haciendo ciencia, pero detrás hay todo también una apuesta pedagógica porque los territorios y el proceso de aprendizaje se vivan en el mismo territorio. ¿Cuál ha sido la incidencia de esto? ¿Cómo fue la preparación? ¿Qué es lo que hay detrás de Aulas Vivas? ¿Y cuáles son las transformaciones que se sienten en el territorio? Y diferencias de pronto haberlo hecho de otra forma.
Bueno, pues Aulas Vivas tiene que ver con conocer lo que tenemos en nuestra inmediatez. Sí, nosotros partimos con este trabajo de Sara y era dar a conocer esa riqueza de biodiversidad que tienen los habitantes en ese territorio. Entonces, Aulas Vivas lo que quiso fue tratar de mostrarle a la gente, sobre todo a los niños y jóvenes en Icon 11, qué es lo que ellos tienen a su alrededor, cuáles son los paisajes, cuáles son las especies, cuál es la importancia de conocer para poder conservar. En ese sentido, entonces, Sara desarrolló varios talleres en varias de las instituciones educativas. Sara trabajó con chicos desde preescolar hasta chicos de noveno. Tanto en La Vereda, El Chaparro, como en Icon 11, en la Normal Superior. ¿Y qué hizo? Mostrar la especie, la rana de cristal, Centrolene, pero también las otras ranas. ¿Cómo identificarlas? Si las encontramos en campo, porque la gente que vive allá es la que tiene mayor posibilidad de avistarlas. Entonces, ¿cómo identificarlas? Y sobre todo, ¿cómo desarrollar procesos para conservar los ecosistemas y para tener mayor posibilidad en el futuro de conservar el ecosistema y encontrar nuevamente la especie?
Qué interesante, nos vamos a esta hora de la mañana con unos breves anuncios. Continuamos en un momento con la 106.9 FM y esto llamado Hablemos de Ciencia.
Estás en sintonía con 106.9 FM. Imaginación sonora.
Mi nombre es Kelly Camacho, activista de la bici. Los invito a que sigan escuchando la frecuencia 106.9 FM, Radio Universidad del Tolima.
Escuchas 106.9.
Bueno, después de escuchar a tantos especialistas aquí en este programa Hablemos de Ciencia sobre problemas socioambientales, sigue en nuestra mente rondando la pregunta, ¿cierto?, sobre cuál es el papel de la ciencia, digamos, a nivel regional frente a los grandes desafíos ambientales globales. Quiero aclarar que, lógicamente, las universidades no van a ser las que van a resolver los problemas socioambientales, pero sí constituyen un ámbito muy importante precisamente para educar a las nuevas generaciones en la búsqueda de la mitigación de estos grandes desafíos globales. Entonces, ¿cuál sería ese papel de la ciencia regional frente a estos grandes desafíos ambientales?
Bueno, doctor, sí, la ciencia regional tiene la capacidad de generar soluciones mucho más precisas, contextualizadas y más cuando se hace de la mano de las mismas personas de la comunidad que conoce su territorio, porque no hay nadie más que sepa de su territorio que la misma comunidad que lo habita, y no podemos solucionar problemas que no conocemos y llegamos a conocer cuando entramos en el territorio. Además que la ciencia regional es mucho más cercana a la realidad de los problemas o del territorio que estamos estudiando, y muchas veces los grandes desafíos globales, como usted los decía, terminan manifestándose localmente. Un desafío global puede convertirse en tan alta escala cuando no se puso en práctica al momento, digamos, de evitarse al llegar a este punto, sino que cuando se manifestó localmente, ya sea en una quebrada, en un relicto de bosque o en comunidades específicas, y que no se colocó cuidado, no se puso en práctica el conocimiento, pues esto llega por eso a convertirse más adelante en un gran desafío que a veces hasta inevitable de poder controlar.
Bueno, yo quiero complementar ahí un poquito lo que menciona Sara, y es que la ciencia regional, de una u otra manera, tiene un gran ancla con la universidad regional. Es decir, por eso es que es tan importante. De hecho, este tipo de programas en los cuales estamos haciendo difusión de ciencia. Y las universidades regionales están liderando procesos muy potentes de biodiversidad, es decir, están generando apropiación social del conocimiento y conservación. Pero claro, como decía Sara, afrontar los grandes desafíos globales implica que lo podamos hacer desde la interdisciplinariedad, incluso desde la transdisciplinariedad. Y hacerlo desde la transdisciplinariedad implica un diálogo de saberes. Es decir, donde a partir del trabajo colectivo se pueda generar algo nuevo, se pueden generar nuevos mecanismos para poder aportar a esos grandes desafíos globales. Entonces yo creo que como universidades regionales debemos continuar trabajando en articularnos mucho más para poder trabajar en esa ciencia regional que queremos y que es pertinente para la región.
Y yo creo, profesor Jorge Enrique, que esa comunidad universitaria que desarrolla ciencia regional es el puente entre las comunidades y los organismos de gobierno que deben tomar decisiones, ¿sí? Porque los gobernantes no tienen los elementos técnicos, científicos para entender y manejar el problema. Entonces, ahí es donde está, creo yo, la importancia de la comunidad científica universitaria regional, ¿cierto? Y a la cual debemos siempre estar atentos a ayudar, a apoyar y a que puedan mostrar los problemas regionales y la búsqueda de soluciones para mitigarlos.
Claro que sí, señor. Completamente de acuerdo.
Bien, y pues yo quisiera aprovechar también esta oportunidad de tenerlos a ustedes aquí, de tenerlas aquí para preguntarles acerca de ese mensaje que ustedes pudieran dejarle a quienes sienten interés por la biodiversidad y la conservación y que nos escuchan a esta hora por la 106.9 FM.
Vale, pues es muy importante y el mensaje claro aquí es que la conservación depende de todos. Entonces a veces, como usted es biólogo, o usted es ingeniero ambiental, o usted es científico, usted tiene la responsabilidad de venir a salvar el planeta o venir a ayudar a quitar esta problemática o a mitigar el cambio climático. Y pues sí, pero no, nosotros todos, desde el papel que desempeñemos, estudiantes, profesionales, profesores, amas de casa, empleadores, fábricas, todos jugamos un papel importante en la conservación de las especies, en la conservación de los ecosistemas. En ese sentido, cada acción que desarrollamos entonces tiene una repercusión, que la disposición adecuada de residuos, que el uso adecuado del recurso agua, que desconectar el cargador del celular, esas pequeñas acciones que sí tienen una implicación, por supuesto van a generar cambios en nuestras costumbres, en nuestra manera de pensar y mitigar esas problemáticas ambientales. Entonces todos hacemos parte del problema, por tanto todos debemos hacer parte de la solución, conocer cuáles son los procesos ecológicos que se dan, cuáles son las especies, cuáles son esos servicios ecosistémicos, esos beneficios que la biodiversidad le presta a la comunidad. Los entendemos y si los entendemos, entonces vamos a tratar de tener un equilibrio. Ese desarrollo sostenible que todos llaman no es más sino entender cómo funcionan los ecosistemas y nosotros trabajar de la mano con ellos para seguir obteniendo esos beneficios de la naturaleza.
Bueno, yo también quisiera dar un pequeño mensaje y principalmente recordar que el ecosistema no es de nosotros. Nosotros hacemos parte de un ecosistema y de tal manera todo acto que cometamos de cierta manera va a tener una consecuencia, ya sea a corto, mediano o largo plazo. Entonces, dejar como esa semilla y sembrada de actuar con mucha más conciencia a la hora de aprovecharnos de cierta manera de la biodiversidad, que somos tan afortunados de que hagamos parte de ese territorio. Y segundo, también recordar que aquellas personas que sientan interés por la biodiversidad y la conservación, pues que nunca subestimen el poder del asombro y de la curiosidad, porque esta es la base para generar un trabajo comprometido con el territorio y que muchas veces pequeños proyectos tienen grandes impactos en comunidades que pueden ser el día de mañana la base para generar resultados y respuestas beneficiosas para el ecosistema.
Bueno, yo creo que mi mensaje va en torno al tema educativo. Para mí, y creo que se ha venido dando un movimiento muy interesante en torno a lo que pues, es la ciencia regional, lo que hablamos actualmente, y sobre todo en términos de biodiversidad y conservación, y es cómo construimos comunidades de aprendizaje. Es decir, construir comunidades de aprendizaje es, creo que una obligación nuestra como académicos y en general como personas. Es decir, y las comunidades de aprendizaje no se construyen en torno de manera directa a una sola institución, sino que se construyen con las personas, en el territorio, entre las instituciones. Y esto nos lleva a definir un poco cuál es la labor nuestra como docentes, como profesores, en términos de la educación. Yo creo que tal vez la mejor definición que yo he encontrado de educación es aquella, es de unos noruegos, de hecho, que habla de que educar es inspirar a los demás a descubrir su propio potencial de manera que sirvan al bien común, cultivando humanidad en una sociedad en desarrollo sostenible. Es decir, esa definición nos lleva a plantear que realmente nosotros podemos generar un cambio si con la comunidad podemos construir esas relaciones de confianza. A veces a nosotros en la educación, doctor Vallejo, nos hace falta ser mucho más confiables para nuestros estudiantes, para nuestros colegas, para quienes trabajan con nosotros. Y esa confiabilidad yo creo que es importante generarla en el entorno académico, también para que la comunidad crea que lo que estamos haciendo puede transformar de una u otra manera esa tendencia que a veces la vemos un poco con pesimismo, pero creo que si todos nos juntamos y trabajamos de manera colectiva lo podemos lograr, o al menos cambiar esa tendencia que nos lleva a un problema muy complejo desde el punto de vista climático.
Doctor Jorge Enrique García Melo, qué bien, qué bonito esa última consideración que usted hace. Realmente la ciencia debe ser una empresa basada en la confianza. Debe ser una empresa que, como lo dijo usted, esté, digamos, trabajando por el bien común, ¿sí? Debe ser una empresa que tenga un, digamos, complemento humanístico. Es decir, si la ciencia si no trabaja en beneficio de las comunidades, no sería provechosa para la región ni para el país. Muy interesante su última precisión. Quisiera saber si usted eso ya lo tiene publicado.
No está publicado, pero yo creo que de una u otra manera hace parte de ese trabajo que uno tiene o que se hace con la comunidad académica, con las comunidades, esa interrelación que se genera y uno comienza a entender muchos procesos. Yo creo que la educación tiene que ser... Hay un filósofo muy interesante español, se llama Diego Garrocho, y él habla de que tal vez la educación no va a pasar de moda, y es porque con la educación nosotros podemos tal vez en una persona generar un cambio. Es decir, es ver la persona hoy y lo que puede llegar a ser a través de la educación. Es decir, es transformarlo, y esa transformación se logra a partir de la educación. Entonces creo que es muy interesante ver cómo a través de esos procesos de interacción con las diferentes personas se va dando de manera natural y se va llegando a trabajar obviamente en torno a problemas tan complejos como el que estamos abordando el día de hoy.
Muy bien, doctor Jorge Enrique García, doctora Bueno, bióloga Sara Gabriela Vargas y profesora Vilma Adela Florido, pues hemos llegado al final de la entrevista. Yo quiero agradecerles, felicitarlas. Para mí personalmente fue una entrevista muy interesante, de altísimo nivel. Nos muestra la importancia de ese trabajo, digamos, investigativo, asociado con las comunidades. Felicitarlos porque dentro del grupo de investigación hay dos personas de sexo femenino, ¿sí? Algo que queremos señalar persistentemente en el programa. Nosotros estuvimos de tiempo atrás con la doctora Estela Camacho, con la doctora Alba Alicia Tres Palacios, con la doctora Paola Cristina Bello y con muchas otras investigadoras regionales, y nos parece, y ustedes lo mostraron, que inclusive las mujeres tienen una capacidad de ser cuidadoras y que se comprometen precisamente con este proyecto de conservación, digamos, de la rana de cristal y de otras especies, de manera que siempre hemos creído que las mujeres van a jugar un papel importante, por lo cual desde ya los vamos a invitar a que en el futuro se va a constituir el nodo regional de la Red Colombiana de Mujeres Científicas. A ese nodo vamos a invitar a las investigadoras y profesoras de todas las unidades regionales, no solamente de las ciencias naturales, sino de las ciencias sociales, las humanidades y las artes, porque necesitamos que precisamente haya un empoderamiento de las mujeres para que ayuden al desarrollo de la ciencia a nivel regional y nacional. Muchísimas gracias. Quisiéramos seguir hablando porque la conversación con ustedes es fabulosa. Ustedes tienen una visión muy clara del papel de la ciencia, pero desafortunadamente el tiempo en la radio es limitado. Queremos y tenerlos más adelante porque sabemos que ustedes tienen proyectos importantes en conservación de la biodiversidad, y más tarde tengamos la oportunidad de tenerlos nuevamente aquí en la cabina de la radio de la Universidad del Tolima.
Gracias a ustedes por su compañía hoy.
Muchísimas gracias.
Bien, han escuchado ustedes Hablemos de Ciencia en su emisión número 121 a través de la 106.9 FM. También agradecimiento a la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, todo bajo la coordinación del doctor Gustavo Vallejo, hoy en compañía de nuestros tres invitados, Sara Gabriela Vargas, Vilma Adela Florido y Jorge Enrique García. Y junto con Saray Moreno y quien les habla, Alejandra Caviedes, les agradecemos a ustedes su sintonía y les invitamos para que sigan en conexión con Radio Universidad del Tolima. Hasta pronto.
Las historias de los descubrimientos y los detalles de cada avance en los laboratorios.
Hablemos de Ciencia. Un programa de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales a través de la Radio Universidad del Tolima.